mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estuvo hace unos instantes el ourensano Alexandre Sotelino. Es uno de los 10 docentes finalistas a mejor docente de España. Alexandre Sotelino ha asegurado que fue una sorpresa para él, porque es su cuarta nominación. Y de esas cuatro nominaciones, entre los 10 mejores docentes de España, opta el 24 de febrero a conseguir su segundo nombramiento como el mejor profesor de todo el territorio nacional. Y es que ya lo consiguió en el año 2021. En una entrevista en la cadena COPE aseguraba que es su pasión y que agradece la vitalidad y el trabajo, sin lugar a dudas, que le dan todos sus alumnos. Sobre sus métodos a utilizar, dice que él utiliza las tecnologías, pero no a cualquier precio. Señala que él también utiliza la pizarra como en los tiempos antiguos. Bueno, pues es Alexandre Sotelino, es un profesor de Ourense de la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 2017, que anteriormente estuvo en la Universidad de Vigo y que por cuarta vez está nominado a ser mejor docente de España, y que ya lo ha conseguido en el año 2021. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos despejados en una mañana fría en toda la provincia de Ourense. Ahora mismo, si incrementándose las temperaturas, llegaremos a 19 grados en la capital de las Burgas. Habrá una diferencia, una oscilación térmica de alrededor de 14 grados entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. Llegaremos a 16 grados en Obarco y a 15 grados en Verín.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Y tenemos que hablar de una nueva víctima mortal en las carreteras ourensanas. El conductor de un turismo falleció anoche en un accidente de tráfico en Vilar de Vos. El suceso tuvo lugar debido a la colisión del vehículo contra un camión.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El municipio ourensano de Castro Caldela repetirá este domingo, día 26 de noviembre, las elecciones municipales, como así decretó la Junta Electoral al estimar en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo que no se habían contabilizado 118 votos por correo. Más de un millar de vecinos están llamados a las urnas en las mesas que se habilitarán por la villa entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. La pugna para gobernar está entre el PSOE, que lidera la actual alcaldesa en funciones, Sara Inés Vega, y el Partido Popular, que lidera César Enríquez Cachín. Los jóvenes de la Escuela de Comunicación del Seminario muestran su ilusión por representar a Ourense en el Torneo Nacional de Debate. El equipo ourensano va a participar en este reto, que se celebrará el próximo martes, día 28, en el Ministerio de Economía, con la asistencia de la ministra Nadia Calviño. El equipo ourense está integrado por cuatro estudiantes de primero de bachillerato, y es que los jóvenes de la Escuela de Comunicación del Seminario forman parte de distintos centros educativos. Por ejemplo, Carmen Docampo va a participar en este reto y nos hablaba de la ilusión.
Con mucho ánimo y mucho esfuerzo y pues con intenciones de ganar, de poder hacerlo bien.
Jimena González es estudiante de franciscanas y decía y hablaba de la importancia que tiene la palabra, la comunicación verbal y no verbal.
Yo ya estuve apuntada hace unos años y noté perfectamente, por ejemplo, en exposiciones en clase o tener que hablar en público delante de los compañeros, sí que se nota.
Hay dos miembros del equipo que estudian en el seminario, Daniel Martínez y Martín Álvarez, y nos contaban cómo están preparando ese reto el próximo martes.
Siempre unas bases claras, informarte bien de aquello a lo que vas a decir, con lo que vas a debatir. Y sobre todo eso, tenerlo siempre en mente, incluso yo a veces... Estando a veces solo, incluso pienso en lo que puedo decir. Aunque...
Creo que también es importante preparar bien y con argumentos fundamentados la exposición.
Más cosas. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participó en una jornada informativa esta mañana dirigida a clubes deportivos de la provincia para explicar los pormenores del bono deporte, el que podrán beneficiarse los jóvenes de 6 a 16 años con licencia federativa o inscritos en el programa Xogad. El delegado territorial detalló que en total serán 120 euros por niño para la adquisición de material y equipamiento deportivo o la realización de actividades deportivas a través de un descuento del 80% de cada compra hasta agotar los 120 euros. El gasto podrá realizarse en establecimientos comerciales, entidades deportivas o prestatarios de servicios deportivos radicados en Galicia que se adhieran al bono. Gabriel Alén enmarcó la medida en el trabajo que está haciendo a la Xunta a favor del deporte en Galicia como motor de salud y de bienestar. La finalidad, dijo, es ayudar a las familias a asumir los gastos de los niños que practican deporte. 4 minutos para la 1:30 de la tarde. En un momento te cuento cuándo se encienden las luces de Navidad en Ourense.
En Alcampo ya tenemos todo para la Navidad. El turrón de chocolate Suchar, 260 gramos por solo 3,50 euros. La segunda unidad al 50% por solo 1,75 euros. Y el vino tinto Rectoral de Amandi, denominación de origen Ribeira Sacra, 75 centilitros por solo 6,55 euros. La segunda unidad al 50% por solo 3,27 euros. Los mejores precios en Ourense, Monforte, Verín y Carballiño.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Esta tarde se encienden las luces de Navidad en Vigo y en Ourense ya hay fecha para el encendido oficial. Será el martes, día 5 de diciembre, en la Plaza Mayor. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, afirma que será un acto multitudinario, como ya lo fue el año pasado, donde realmente se batió el récord de afluencia, y anunció que se instalará una pantalla gigante en los jardines de Obispo Cesario, que retransmitirá en directo el acto en la Plaza Mayor y, señala, evitará aglomeraciones. Jácome señaló que los próximos días va a desvelar la sorpresa de quién tendrá el honor de encender las luces. Recordemos que el año pasado fue Esperanza Cortiñas, de 106 años. Ese mismo día, el 5 de diciembre, comenzará el mercado de Navidad, que estará instalado en el Parque de San Lázaro, donde ya está iluminado con luces de Navidad. Es el Centro Comercial Pontebella. El Centro Comercial Pontebella, que además apoya la candidatura de Celanova para hacerse con el premio ganador del certamen Juntos Brillamos Más, promovido por la marca de chocolate Ferrero Rocher. La localidad con más votos se llevará el icónico alumbrado navideño, convertido desde hace años en una atracción turística. Ya ha pasado el corte, ¿eh? Celanova está entre las localidades que puede ganar este reto. Hasta mañana sábado hay un stand promocional en el Centro Comercial Pontebella para difundir esta iniciativa y captar votos para Celanova a través del código QR de esta candidatura. La 1:28, una pausa y seguimos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana, se habla de la pizarra, de la exposición fotográfica sobre la pizarra, que pone en valor de forma artística el relevante peso socioeconómico que esta roca natural posee para muchos núcleos del rural de la provincia. Se trata de un conjunto de instantáneas de Juan Rodríguez que puede visitarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la ciudad de Asburgas hasta el próximo 10 de diciembre. Con la misión de acercar la relevancia socioeconómica que la actividad pizarrera posee en muchos núcleos del rural y divulgar el potencial que esta roca natural tiene en términos constructivos. El presidente del clúster de la pizarra se refirió durante su intervención en el acto inaugural a que uno de los objetivos de la exposición es dar a conocer la pizarra a la sociedad desde un punto de vista totalmente innovador, mostrando la belleza de las canteras, paisajes o frentes de explotación, entre otros aspectos. Y el Partido Popular insta al gobierno municipal a retomar la ordenanza del botellón para frenar los problemas de salud y de convivencia cívica que provoca esta actividad. La 1:29, seguimos contándote más cosas en la cadena COPE. La 1:30 en directo en esta jornada fría en toda la provincia de Ourense, pero que después llegaremos a los 19 grados de temperatura. La oscilación térmica es importante. Entre los 4 grados que teníamos a las 7 de la mañana y los 19 que alcanzaremos a lo largo de esta jornada, seguiremos con cielos despejados, brillando el sol. De hecho, hace días, ¿eh?, desde el pasado fin de semana, que no vemos las nubes y no vemos las lluvias, que era algo muy habitual. Recordemos que nunca había llovido tanto en la provincia de Orense desde que hay registros, desde la década de los 80. Hoy hay mucho movimiento en los comercios, porque hoy es el Black Friday y hay descuentos importantes, comercios que abren hasta más tarde. Y un día también donde la Federación de Comercio ha puesto en marcha una medida por compras en el comercio local, pues te van a regalar un cucurucho de castañas, de ese producto tan tradicional de la provincia, entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde. El Black Friday que llega a los coches de ocasión también. Espourense abrió sus puertas ayer por la tarde al Salón del Automóvil Vehículo de Ocasión, en el que 15 concesionarios que representan a 24 marcas ofrecen hasta el domingo los mejores precios y ventajas en vehículos seminuevos de gerencia kilómetro cero y segunda mano. 424 oportunidades de encontrar el vehículo idóneo con ahorro, todas las garantías, facilidades de financiación y entrega inmediata en la 14ª edición del Salón del Automóvil organizado por Expourense y Acauto, la Asociación de Concesionarios de Automóviles. Y hoy se están desarrollando muchos actos a lo largo de toda la provincia orense con motivo del 25N, el Día de la Eliminación de la Violencia de Género. A las 12, hace una hora y media, tuvo lugar el acto institucional en el Ayuntamiento de Orense, también en muchos ayuntamientos de la provincia, también en la subdelegación del Gobierno. Tuvo lugar ya la inauguración de una campaña de concienciación contra la violencia machista que se lleva a cabo en los pasos peatonales de la ciudad. Tuvo lugar también la inauguración de la exposición fotográfica Inaccesibles en el espacio Xove, una exposición que permanece hasta el próximo 15 de enero. Y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mañana, que es el día de la efeméride, se iluminará el puente romano de color violeta. Y hay que decir que la Asociación de Amigos de Otero Pedrayo acaba de convocar el segundo premio de oratoria en formato podcast Ramón Otero Pedrayo, dirigido al alumnado gallego que tenga entre 15 y 25 años, una iniciativa de la Asociación de Amigos de Otero Pedrayo, de la mano de la Fundación Otero Pedrayo, de la Xunta de Galicia y con la colaboración de Coren. Habrá premios de 3.000 euros nada más y nada menos. Y si quieres pasear este fin de semana, no te pierdas la andaina solidaria que tendrá lugar mañana en Nogueira de Ramuín a favor de pequeños superhéroes. Comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza de Luintra, una ruta corta de 10 kilómetros, una ruta larga de 15 kilómetros y medio, y también habrá una andaina que tendrá lugar este domingo en el municipio de Boborás. A partir de las 9 de la mañana en el edificio sociocultural se entregarán los dorsales y habrá avituallamientos y regalos para todos los participantes. La 1:33, una pausa y te cuento más cosas.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Hotel Restaurante Conde, Tabuadela.
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Compro Oro, Santo Domingo, frente confitería.
Grupo Dílana de Rasa.
Estaciones de servicio en Opino y Aviso.
Grupo Viana.es, desguace.
Clínica Dental Parrocía.
Sondeos Chanqueiro.
Mexicano en Brasas, en lugar de Asairas, Toen.
Chatarrería y desguace Sandías.
Liquidación Orense, Famaliving.com.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Empresa Nieto, fachadas, cubiertas e impermeabilizaciones.
Felices fiestas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El INORDE estuvo este pasado fin de semana en la Feria de Turismo Interior Intur en Valladolid, donde mostró a través de un stand las potencialidades turísticas de la provincia de Ourense. Allí estuvo un equipo del INORDE, capitaneado por la gerente del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, Emma González, contando los atractivos que tiene la provincia de Ourense. Los visitantes que se acercaron hasta el stand del INORDE pidieron información fundamentalmente sobre las joyas de la Ribeira Sacra o sobre el termal.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
En la siguiente acción, va Lamine Yamal, le extiende la mano y Lewandowski ni le mira y no le da la mano a Lamine Yamal. Contado así, suena crudo. Viéndolo, de verdad que es bastante... Es peor todavía porque es un niño.
Claro.
Es que
si
es
lo hace
que...
Rafinha, pues bueno.
Yo he dicho, si se lo hace a Gundogan...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Al caer la tarde, Expósito.
Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan.
Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Este próximo lunes, día 27 de noviembre, va a visitar el Colegio Luis Vives el guionista Javier Barreiro, un ourensano, premio Goya por la película Tadeo Jones. Y vamos a hablar de la Fundación San Rosendo. Cada mes nos acercamos a las residencias y al trabajo que desarrolla la Fundación San Rosendo. En este caso, queremos contactar con la directora de la residencia San Carlos de Celanova para que nos cuente cómo celebraron la fiesta de su patrón, San Carlos, y cómo preparan las próximas Navidades. Lucía Teixeira, directora de la residencia mayores San Carlos de Celanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, este mes celebrasteis en vuestro centro esa festividad de vuestro patrón, San Carlos. ¿Cómo fue esa celebración?
Pues nada, más o menos como todos los años, como viene siendo habitual, pues celebramos una misa en honor a San Carlos y después una comida festiva con todos los residentes, con trabajadores y con invitados de la zona y bueno. Y después por la tarde pues hicimos un baile amenizado por la banda de Celanova, por una pequeña representación de ellos.
¿Y qué es lo que más le gusta a los mayores de este tipo de celebraciones?
Bueno, la verdad es que aprecian todo. Para ellos es un día especial, es un día distinto, que los saca de la rutina. Pero bueno, lo que más disfrutan, sin duda, es la comida que además uh-huh. eligen ellos. Y bueno, siempre quieren pulpo, con vino y bueno, algo de postre así, algo dulce.
Claro, y la música en directo, ¿no? Me imagino que también les ilusionará.
Sí, uh-huh. sí, además les gusta mucho la banda de Celanova, entonces bueno, claro, lo disfrutan claro. mucho.
¿Cómo no? Y ahora ya estáis inmersos en la preparación de otras fiestas, que son las fiestas navideñas. ¿Cómo se vive la Navidad en ese centro de mayores y cómo desde este momento la estáis preparando?
Pues la verdad es que la viven con muchísima ilusión, porque bueno, vienen reencuentros familiares, familias que solo vienen por Navidades porque están fuera, entonces bueno, les gusta mucho, es un momento importante para ellos. Además de eso, pues bueno, con las celebraciones propias de la fecha, comidas distintas y tal. Y después, bueno, la viven con nostalgia por los que ya no están, por los recuerdos que provocan estas fechas.
¿Solo participan ellos o suelen participar también las familias en las actividades navideñas del centro?
A ver, las familias no participan directamente en las actividades pues de manualidades y estas cosas, pero bueno, sí que están presentes a través de las felicitaciones que le enviamos a las familias, que nos visitan más, que bueno, traen muestras de cariño para muchos de ellos, para nosotras también. Entonces, bueno, sí que están presentes a través de eso, a través del cariño que nos muestran.
Nos acercamos al final del año. ¿Qué deseo le pediríais desde la residencia San Carlos al nuevo año?
Pues como pusimos en las postales navideñas que le enviamos tanto a las familias como a gente de la zona, pues pedimos alegría, amor y que se encienda un nuevo año con paz y esperanza y mucha salud.
Pues ojalá sea así. Pues Lucía Teixeira, directora de la Residencia Mayores San Carlos de Celanova, un placer que nos acompañéis aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena por ese trabajo que realizáis.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
En la 1:39 en esta jornada, donde se está hablando, lo decíamos, del ourensano Alexandre Sontelino, que es uno de los 10 candidatos a ser mejor docente de España. Es su cuarta nominación. De hecho, decía que estaba sorprendido aquí en los micrófonos de la cadena COPE, pero ya lo ha conseguido en una ocasión. Ha sido mejor docente de España en el año 2021. A ver si en el año... en febrero del 2024, pues consigue también esa segunda, sería la segunda vez que el mejor docente de todo el territorio nacional esté aquí, en la ciudad de Orense. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy, un 24 de noviembre, a lo largo de la historia.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 24 de noviembre de 1932 se fundaba el Laboratorio de Criminalística Técnico del FBI en los Estados Unidos. En 1985 fallecían 60 personas y 26 resultaban heridas en el asalto de un comando egipcio al Boeing 737 secuestrado el día anterior y desviado al aeropuerto de La Valeta, en Malta. 1994, Isaac Rabin y Yasser Arafat recibían el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. 1998, el cineasta Moncho Armendáriz, director de Secretos del Corazón, era galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía. En 2002, Elena Gómez se proclamaba campeona del mundo de suelo en el Mundial de Gimnasia Artística en Hungría. Era la primera española que conseguía un Mundial de Gimnasia. Y en 2003, un día como el de hoy, falleció en Barcelona Copito de Nieve, era el único gorila blanco en el mundo. En 2016, el gobierno de Colombia y las FARC firmaban el acuerdo de paz que terminaba con el conflicto armado de 52 años. En 2010, la escritora Ana María Matute era galardonada con el premio Príncipe, con el premio Cervantes. Además, un discurso precioso, el de Ana María Matute. En 2017, al menos 300 muertos en un atentado contra una mezquita en el Sinaí, en el mayor ataque en la historia de Egipto. La 1:41, en un momento te cuento más cosas, en una jornada como la de hoy, donde se aprueban los presupuestos de la Diputación por parte del Partido Popular con el apoyo del Partido Socialista. Es un acuerdo inédito, nunca se había llevado a cabo en la Diputación de Orense. El Partido Socialista se abstiene por una razón, por la implantación del Plan Único para el reparto de los fondos de esta institución. Luis Menor incrementa 1 millón más la dotación prevista para el Plan Único, dejándolo en 17 millones para el próximo año y con la promesa de nuevas subidas en los siguientes ejercicios hasta llegar a 20 millones en el 2027. Es, por tanto, el primer acuerdo para aprobar los presupuestos de cara al próximo año. ¿Qué ocurre con este acuerdo? Pues que de esa manera no necesita recurrir a Democracia Orensana y al líder Gonzalo Jácome para sacar adelante la materia presupuestaria. Una pausa y te contamos más cosas aquí en Mediodía en COPE Orense.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La 1:43, una bonita iniciativa que se desarrolla en Ourense desde hace algunos años, es de la mano del Colegio de Economistas en Ourense, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, el Torneo Nacional de Debate Económico. Carmen Sampaio, decana del Colegio de Economistas de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Cómo empezó este proyecto, Carmen?
Pues mira, este proyecto pues empezó justo antes de la pandemia, creo recordar, ¿no? 2019, uh-huh. Con una campaña, un acuerdo entre el Consejo General de Economistas de España, o Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores y el propio Ministerio de Economía, para impulsar a la educación financiera y a cultura financiera entre os máis novos. Entón, bueno, pues enseguida o Colegio Economistas de Ourense comprometidos como estamos con esa campaña de sensibilización, pues ademais eu personalmente que teño fillos nesa idade, pues decidimos facer posible estes torneos en Ourense e facilitar pues que centros que de ensino que se quisieran presentar, pois participar en esta actividade e ademais pues darlle oportunidade de ir a Madrid, como neste caso o colegio que va a ir estos
claro,
días, ¿no?
Escuela de Comunicación del Seminario, que es un placer, como decíamos, hemos hablado con ellos, están muy ilusionados, pero qué importante es, en lugar a dudas, Carmen Sampaio, esa labor, ¿no?, que se realiza dende o Colegio Economistas para inculcar, ¿no?, a economía dende os máis xóvenes, porque isto, sin lugar a dúbidas, é empapar os xóvenes do que é o mundo da economía tan importante para o futuro deles.
Claro, de que a economía é futuro, pero tamén é presente. Quero dizer, sí que notamos de aí esta iniciativa, non, como outras moitas que desarrolla o Banco de España, a Comisión Nacional de Mercado de Valores, sí que notamos unha falta de cultura financiera. E é esencial, non? Entonces, bueno, esto non é máis que un instrumento, pois, para concienciar os máis novos, pois, da importancia de economía hoxe no día a día e economía mañá, non? E ademais, ao mesmo tempo, pois, traballar outras habilidades, como neste caso, pois, o traballo en equipo, a oratoria, a búsqueda de información, bueno, confrontar argumentos, ¿no? Otras habilidades que son muy útiles para el día a día, como tú bien sabes.
Sin lugar a dudas. Es importantísimo, pero sobre todo, ver también que Ourense está representado en ese ámbito nacional también, dai un plus, non? Para o Colexio de Economistas de Ourense, porque recordemos que o torneo consta de dúas fases, un é provincial, outra é nacional, o paso a Madrid. O verse ali tamén representando Ourense ante no Ministerio de Economía, ante a ministra Nadia Calviño, representantes como decía Carmen Sampaio, do Consexo Xeral de Economistas de España, representantes do Banco de España, eso é importante tamén para Ourense, importante para os xóvenes, non? Como unha experiencia gratificadora.
Claro, esta é unha actividade pues moi gratificante tanto para os participantes como para os organizadores, non? Desde o Colegio de Economistas de Ourense estamos sempre comprometidos, aparte coa nosa profesión, co desenvolvemento económico da provincia, non? E con dar a provincia a coñecer. De feito, pues, na primeira edición tivemos apoio inestimable, non, da Deputación de Ourense. Estamos comprometidos con isto, tendo oportunidade de ter a ferramenta e ter tamén os recursos económicos, pues nos pareceu que teñamos que aproveitalo e facilitar aos representantes da sociedade ourensana, pues hai que facilitar a posibilidade de ir a Madrid, a vivir esta experiencia na sede do Ministerio, bueno, pues coñecer aos máis altos representantes, non, no mundo da economía, convivir aí con outros compañeiros que con as mesmas inquedanzas e con a mesma idade, non, e pasar, bueno, pues, un día en Madrid.
Nada máis,
que non deixa de ser unha experiencia.
Unha experiencia impresionante. Este, cada ano ten un lema distinto, recordemos que foi interrumpido polo período da pandemia, pero este ano abógase polas finanzas inclusivas, Carmen.
Sí, sí, sí. No contexto, o título este ano, pues, a pregunta deste ano que se vai plantexar é se no contexto actual a economía pode ser inclusiva, non? Bueno, pois, ábrese aí un debate que levarán a cabo estos participantes, bueno, con un alto de argumentarios pros e contras. Bueno, eu creo que eu realmente, se me preguntas a miña opinión, a economía non é que poda ser inclusiva, é que ten que ser inclusiva.
Debe ser inclusiva.
Vale. Non podemos deixar a ninguén atrás. Estamos nunha época complicada, con moitos frentes abertos desde o punto de vista humano, desde o punto de vista económico. Entón, bueno, eu creo... Eu non podo participar, pero creo que a economía ten que ser inclusiva. Sí, sí, sin lugar a dúbidas.
Bueno, pois, Carmen Sampaio, decana do Colexio de Economistas, hai que destacar tamén o agarimo con que acolleu o todos os que formamos parte da Escola de Comunicación do Seminario, os rapaces, que os rapaces están ilusionados, ¿eh? Os xóvenes.
Hombre, sí, 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 que de eso se trata. E nos tamén, Levamos un equipo que moi digno, un equipo que pode estar a altura, que non desdice para nada, fora complexos, e estamos moi orgullosos da participación que vai desde o Colegio de Economistas de Ourense.
E sen lugar a dúbidas, esta idea vai a ser continuista, non? Vai a seguir apostando desde o Colexio de Economistas por este torneo que é moi importante para os xóvenes e que é moi importante para o futuro dos economistas de Ourense.
Sí, a nuestra junta directiva, bueno, que teño o meu equipo de goberno, que teño suerte de contar, e además que sempre me apoyan incondicionalmente, temos claro que esta é unha actividade que vai continuar, e en canto este nas nosas maus, pois seguiremos adiante, bueno, porque é unha experiencia, porque estamos comprometidos, non, co que tema da educación financiera, da cultura financiera, e, bueno, pois, o apoio máis novos, non?
Sin lugar a dudas. Bueno, pues é un placer falar coa decana de economistas do Colegio Economistas de Ourense, falando desta iniciativa moi interesante, que daría enhorabuá a toda a xunta directiva e ese agarimo con que acolleron a todos os membros que formamos parte da Escola de Comunicación do seminario, que van a estar os rapaces, este equipo de 4 persoas, no Torneo Nacional de Debate, nada máis e nada menos, o 28 de novembro, no Ministerio de Economía, coa asistencia da ministra Nadia Calviño, co presidente do Consello Xeral de Economistas de España, Valentín Pich, co presidente do Consello Nacional do Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, representantes do Banco de España. Pois para un elenco importante de autoridades, un día moi especial, sen lugar a dúbidas. Carmen Sampaio, moitas gracias por acompañarnos, enhorabuá a toda a xunta directiva.
Gracias a ti, Juan. Bueno, felicidades por a parte que te corresponde.
Un placer, moitas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias. La decana del Colegio Economistas de Ourense, sin lugar a dudas, que una iniciativa muy interesante, porque al final lo que hay que hacer es acercar la economía a los más jóvenes, y desde hace años están desarrollando este torneo, y que para los jóvenes es una experiencia indudable estar en el Ministerio de Economía enfrentándose a otros jóvenes, desarrollando sus habilidades comunicativas y preparando una materia tan importante como son las finanzas inclusivas, ¿no? Con los equipos ganadores de otras provincias en esta Escuela de Comunicación del Seminario, que es un placer que llevo años formando y que aglutina jóvenes, no solo del seminario, se desarrolla en el seminario, pero son de colegios de la ciudad de Ourense. Pues desde el Instituto de las Lagunas, por donde vino Samuel, por ejemplo, hasta, o Guille, de otros centros educativos como Salesianos, como Maristas, porque va a competir Carmen do Campo de Maristas, de Franciscanas, de donde vino y donde va a competir Jimena González, o también estudiantes del seminario. Por ahí pasaron desde Aitor hasta Antón, pasando por Santi. Bueno, pues ahora van a competir en esta iniciativa Daniel Martínez y Martín Álvarez. Bueno, pues hay que desearles lo mejor a estos jóvenes, por sobre todo la experiencia que van a vivir extraordinaria, y felicitar al Colegio Economistas de Ourense por el trabajo que están desarrollando, por acercar la economía a los más jóvenes, porque hacen una iniciativa encaminada a jóvenes de tercero y cuarto de la ESO, y esta que está encaminada a jóvenes de primero y segundo de bachillerato. Pero imaginaos lo que es para los jóvenes de 15 y 16 años poder debatir y desarrollar sus habilidades comunicativas y prepararse bien los temas relacionados con las finanzas inclusivas ante un tribunal muy profesional y con la presencia en el Ministerio de Economía de Madrid, con la ministra de Economía, Nadia Calviño, con el presidente del Consejo Nacional del Mercado de Valores, don Rodrigo Buenaventura, con el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, o con representantes del Banco de España asistiendo a la final del Torneo Nacional de Oratoria, y ahí estará un equipo de Ourense, pues representando, sin lugar a dudas, lo que es la provincia de Ourense, y hablando en ese debate de la economía ourensana, claro que sí. La 1:54, quiero contarte también que hoy se encienden las luces de Navidad en Vigo y habrá algunos ourensanos que estarán allí. Bueno, pues en Ourense ya tenemos fecha para el encendido oficial. Inicialmente iba a ser el día 1 de diciembre, pero al final se ha pospuesto al martes 5 de diciembre. Será en la Plaza Mayor. Dice el alcalde de Ourense que será un acto multitudinario, como ya lo fue el año pasado, donde se batió el récord de afluencia. Por eso va a instalar una pantalla gigante al lado de la Plaza Mayor, en los jardinillos de Bispo Cesario. Allí se retransmitirá en directo el acto en la Plaza Mayor y con ello, dice el regidor municipal, se evitarán aglomeraciones. Jácome señaló que los próximos días va a desvelar la sorpresa de quién tendrá el honor de encender las luces. El año pasado fue Esperanza Cortiñas, la centenaria de 106 años, vecina del barrio de Aponte, que fue la encargada de dar ese encendido oficial a las luces de Navidad. Y ese mismo día comenzará el mercado de Navidad, que estará instalado en el Parque de San Lázaro. Un fin de semana donde será distinto en Castro Caldelas, porque allí se van a repetir las elecciones municipales, como así decretó la Junta Electoral después de lo que había acontecido en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Lo decretó la Junta Electoral porque no se habían contabilizado 118 votos por correo. Inmediatamente se decidió que había que repetir las elecciones, y donde se lo juegan Partido Popular y Partido Socialista. El Béinega no tuvo representación y son más de un millar de vecinos los que están llamados a las urnas en las mesas que se habilitarán por la villa entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. La pugna para gobernar está entre el PSOE, que lidera la actual alcaldesa en funciones, Sara Inés Vega, y el Partido Popular, que lidera César Enríquez Cachín, el bodeguero, conocido por sus bodegas, por su bodega, por su vino, Pezado Rey, que, como sabéis, estuvo en la mesa de la Hispanidad, de la celebración de la Hispanidad, en tiempos de Barack Obama, un vino pues muy reconocido de la Ribeira Sacra. En este día, donde si hablábamos del encendido oficial, donde ya se encendieron las luces de Navidad, es en algunos comercios y también en el Centro Comercial Pontebella. Y aquí, en el Centro Comercial Pontebella, se apoya la candidatura de Celanova para hacerse con el premio ganador del certamen, denominado Juntos Brillamos Más, promovido por Ferrero Rocher. La localidad con más votos se llevará ese icónico alumbrado navideño, convertido desde hace años en una atracción turística. Y Celanova ya ha pasado el primer corte, está entre las pocas villas que puede acceder a este alumbrado navideño de Ferrero Rocher. Pues hasta mañana sábado hay un stand promocional en el Centro Comercial Pontebella para difundir la iniciativa y captar votos para Celanova a través del código QR de la candidatura. Y hoy es el Black Friday y los comercios ya están engalanados y preparados para, sobre todo esta tarde, donde van a tener lugar la presencia más mayoritaria del público en los comercios de la ciudad y el Centro Comercial Pontebella, con descuentos muy importantes. Y además de descuentos, pues los comercios van a abrir más tiempo. Y hay campañas muy interesantes, como la Federación de Comercio de Orense, que entre las 6:30 y las 8:30 va a repartir en la calle El Paseo cucuruchos de castañas, de ese producto tan tradicional del otoño orensano, por los tickets de compra del comercio local. El Black Friday, que llega a los comercios de la ciudad, pero también llega el Black Friday a los coches de ocasión, porque Expo Orense abrió ayer por la tarde sus puertas hasta el domingo al Salón del Automóvil, que es el 14º, pero en particular el vehículo de ocasión. La semana pasada fue el vehículo nuevo, el Salón del Vehículo Nuevo, y este fin de semana es el Salón del Vehículo de Ocasión. 15 concesionarios que representan a 24 marcas ofrecen los mejores precios y ventajas en vehículos seminuevos, de gerencia, kilómetro cero y segunda mano. 424 oportunidades de encontrar el vehículo idóneo, con ahorro, todas las garantías, facilidades de financiación y entrega inmediata en la 14ª edición de este Salón del Automóvil, organizado por Expo Orense y Acauto, la Asociación de Concesionarios de Automóviles. Decirte también que se siguen desarrollando actos con motivo del 25N, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se desarrollaron actos institucionales esta mañana a lo largo de toda la provincia de Orense, como en el Salón de Plenos de la capital, en la subdelegación del Gobierno. Mañana, con motivo del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, iluminará el Puente Romano de color morado. Y si quieres ver una exposición relacionada con la comarca de Valdeorras, con la provincia de Orense, pues es la exposición fotográfica Pizarra. Pone en valor de forma artística el relevante peso socioeconómico que esta roca natural posee para muchos núcleos del rural de la provincia. Es un conjunto de instantáneas de Juan Rodríguez. Puede visitarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel hasta el próximo 10 de diciembre. Tiene la misión de acercar esta relevancia socioeconómica que la actividad pizarrera posee muchos núcleos del rural orensano y divulgar el potencial que esta roca natural tiene en términos constructivos. De hecho, decía el presidente del clúster de la Pizarra que uno de los objetivos de la exposición es dar a conocer la pizarra a la sociedad desde un punto de vista totalmente innovador, mostrando la belleza de las canteras, paisajes o frentes de explotación, entre otros aspectos. Destacaba la delegada de la Diputación Provincial para Valdeorras y alcaldesa de Carballeda que la pizarra en el rural significa vida, significa dinamismo económico y potencial exportador, significa empleo y significa poder fijar población en el territorio. Lo puedes ver en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.